Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo y preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos que Juan Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado tú eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares sobre la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares sobre la tierra será desatado en los cielos.
Los
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ay, María Purísima.
Sin pecado concebido, María Santísima.
Pueden tomar asiento, por favor. Bien, esta misa de San Calixto, mártir y papa, nos recuerda que esta pregunta de Jesucristo a San Pedro está bien para nosotros. La pregunta de Jesucristo: ¿quién creen que yo soy? Y es para que Jesucristo nos hace esa pregunta para que nosotros respondamos por la fe todo el tiempo. O sea, esto es una enseñanza demasiado importante. De hecho, Monseñor Lefebvre siempre la ponía como lo más importante en su itinerario espiritual. O sea, lo que nos tiene que mover todo el tiempo, todo el día, es que Jesucristo es Dios. Es el motor de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, nuestros planes a futuro, y cómo tratar al prójimo, cómo ver los eventos de la vida. A todas las cosas que se presentan delante de nuestros ojos hay que responder: Señor, tú eres el Hijo de Dios. Parece sencillo, pero no. Esta pregunta Dios nos está haciendo todo el tiempo. Por eso algunos responden: ah, es San Juan Bautista, o sea, un alguien muy grande, muy sabio, de mucha conocimiento y de mucha autoridad. No, pero es que no es la cuestión si es alguien con mucha autoridad o si es alguien. No, es que hay que ver a Dios en las personas, en los eventos, en las palabras. Hay que saber discernir entre Dios y el hombre, básicamente. O sea, por ejemplo, hoy en día, cuando se le pregunta a la gente: bueno, ¿usted cómo practica su religión? Y la respuesta de la gente es: bueno, yo sigo a tal pastor, yo sigo a tal sacerdote, yo sigo a tal grupo, a tal fraternidad, porque son muy sabios, son muy grandes. No. Mala respuesta. O sea, uno sigue a Cristo, uno tiene que ver a Cristo, buscar a Cristo, la verdad, todo el tiempo. Y fíjense eso que está pasando hoy en día. Uno les pregunta: bueno, ¿a dónde va a misa? No, pues ese sacerdote de allá que conozco en la vereda de aquel lugar, aquella ciudad, es muy elocuente, explica muy bien, yo voy para allá. Se dejan llevar por lo que ven, por lo que escuchan, sin saber si es divino o no, o si tiene autoridad divina, o si tiene las cosas tradicionales, si tiene sacerdocio tradicional, si tiene delegación de Cristo como autoridad, por ejemplo. Si es válido y lícito, por ejemplo. Si es voluntad de Dios y que aparte tenga el poder de dar cosas divinas. La gente no se cuestiona esas cosas hoy en día. Para mí es muy grave. Uno hace esas mismas preguntas a gente tradicional. Bueno, ¿y tú cómo practicas tu religión? No, yo sigo a este monseñor porque es convincente. Y explica de esta manera y se preocupa por mi alma. Bueno, son cosas muy buenas, pero eso no es el motivo principal, ¿no? Lejos. Tiene que ser Dios a través de las personas, autoridades. O por ejemplo, ¿usted hace su deber de Estado? Sí, claro, pero siempre y cuando mi marido no me regañe. Está mala respuesta. O siempre y cuando yo pueda hacer mis cosas que me gustan. Tampoco es una respuesta. La respuesta es: yo vengo a hacer la voluntad de Dios. Entonces yo tengo que ver, esposa tiene que ver a Cristo en el marido todo el tiempo. Esposo tiene que ver a la esposa como la Santísima Virgen María todo el tiempo, no más cuando me gusta o cuando hablamos de religión o cuando tiene razón, ¿no? Todo el tiempo. Por esta pregunta es de cada minuto. ¿Quién es el Hijo de Dios en este momento? ¿Quién es? ¿Cómo está hablando? ¿Cómo está manifestando? Muchas gracias por la cruz. Lleva una cruz pesada. Dice, no, no me gusta, no la acepto. Mal. No, uno tiene que decir, a ver, ¿viene de Dios? Sí, la acepto. Esa tiene que ser la primera pregunta. Por eso el católico vive de la fe y se alimenta de la fe. Inicia en la fe y termina en la fe. Y es como se alimenta la caridad. Es imposible practicar la caridad sin la fe. Verdadera fe. Y por motivos de fe. Por ejemplo, si yo atiendo a mi marido porque me cae bien o porque me hizo bien, ese es mi principal motivo, no tengo recompensa eterna. No tengo. Estoy haciendo por un motivo humano. El católico se mueve por motivos divinos. Es algo que no terminamos de entender. Inclusive la gente tradicional no termina de entender. Uno les pregunta, ¿hacemos esto o lo otro? Lo primero que tiene que presentar a un católico es, bueno, a ver, ¿qué le gusta más a Dios? ¿Qué le agrada más a Dios? Es la obediencia. Y si no hay obediencia en ese momento, bueno, lo que diga la tradición, lo que digan los mayores, o lo que convenga a las almas de los demás, el bien común, o lo que salve almas, lo que le agrade a la Santísima Virgen María, lo que más se parezca a imitar a Cristo. Esas son las principales consideraciones. No me gusta o no me gusta. Yo les pongo un ejemplo muy práctico. La gente va a comprar ropa. Lo primero que la gente piensa es, ¿qué me gusta? ¡Mal! ¡Error! El primer pensamiento que tiene para pasar por la gente es, a ver, primero, antes de pensar en qué me gusta, ¿qué le gusta a Dios? Y de las 20 opciones, primero, ¿qué le gusta a Dios? A ver, estas 4 opciones, si Dios les gusta, estas 16 no le gusta a Dios. Bueno, pues de las 4 que quedaron, a ver cuál me gusta. Así sí. Ya por la prudencia o por la ocasión, la voy a comprar o por el precio. Pero esa gente no lo hace. No lo hace la gente. Especialmente en la caridad fraterna entre nosotros. Nos dicen algo, uno primero lo empieza a razonar. Empieza a ver si me gusta, o si tiene prudencia, o si me va a beneficiar, o si me va a ayudar, o si yo me va a hacer de uso o de para el futuro. O sea, lo veo de manera humana. No, mal también, error. Si alguien me está hablando, quien quiere que sea, puede ser el jardinero, el vecino o mi esposa, me habla, tengo que decir, a ver, Dios mío, ayúdame. Quiero escucharte y atenderte como te mereces en esa persona que nos está hablando. Voy a ver qué quiere, lo voy a tratar con mucha cordialidad, paciencia, caridad, amor, mucho cariño, mansedumbre, porque eres tú, Cristo, que estás hablándome a través del prójimo. Me voy a poner a esa disposición, Señor. Entonces llega el vecino y con esas disposiciones, Señor, ayúdame a hablarle como debo y darle lo que tengo que darle, como si fueras tú. Entonces llega el vecino. Vecino, me regala unas naranjas. Señor, con mucho gusto. Eres tú, Señor, el que vino a verme. Me pides limosna, con mucho gusto, Señor. No lo hice en la mente, ¿no? ¿Cuántos quiere? Una canasta. Dele 3 canastas, así es el Evangelio. Si te piden la capa, dale también la túnica. Si te piden 2 millas, dale 3 millas. El vecino quiere que le regale una canasta. Dele 3 canastas. Gracias por visitarme, que te vaya bien. Así debería de ser, así debería de ser. Todo el tiempo vio uno a Cristo. Vino Cristo, lo hizo uno por un motivo de Cristo y lo despidió hasta el final como si fuera Cristo. Esa es la perfección, es lo que Dios quiere, eso. Pero fíjate cómo somos nosotros. Llega el vecino. Ay, otra vez. Uy, me equivoqué ahorita. Ay, estoy comiendo. Uy, es mi hora de descanso. Uy, y otra vez ese malagradecido. Uy, y con su tono de voz. Uy, y ese que pone la música en las noches, no me deja. A ver qué quiere el desgraciado. Bueno, llega. Sí, vecino. Me regala una canasta de naranja y uno empieza a pensar, ay, ni siquiera me los va a comprar. Y yo también quiero naranjas y se los puedo repartir a otras personas. ¿Y por qué? ¿Y por qué otro no? Uno empieza a cuestionarse humanamente, a ver si equilibrar, tantear humanamente, si realmente se lo merece o si le puedo dar un poquito, o quizás no, o quizás me beneficie eso, o quizás no me beneficie, o quizás tiene mucho y no necesito todo. Empiezo a analizar humanamente eso. Hasta ahorita no hay nada ahí, no hay nada de católico en esa actitud. Esposo, aquí vino el vecino otra vez, es el molestoso. Denle unos tres naranjas para que se vaya. Ya. Eso es lo que hay una persona así del mundo, ¿no? Denle dos o tres naranjas para que se vaya, ya no moleste. Entonces en ningún momento se cumplió la ley de Dios, de la caridad. De hecho se cometieron varios pecados ahí. No importa que fueran veniales, pero son pecados. Falta de caridad, falta de paciencia, juicio, crítica, falta de desprendimiento, falta de espíritu de pobreza, falta de esperanza en Dios, falta de fe, falta de caridad. Muchos pecados ahí. Todo el tiempo Dios nos está haciendo esa pregunta. ¿Quién crees tú que soy yo? ¿Quién crees tú que es el vecino que acaba de llegar? ¿Quién crees tú que es el perro que te acaba de morder? ¿Quién lo mandó? Tú, Señor, tú lo permitiste. Sí, yo lo permití. No le niegues. Dame gracias por todo, por lo bueno y por lo malo. Eso es ver a Dios en todo. Eso es ver a Dios en todo. Es la prueba que no pasamos, pero por eso es que hay que vivir de la fe. Por eso es importante mantener la fe y estar en ese ambiente de la presencia de Dios. Y gracias a Dios, San Benito nos enseña a todos los monjes. Vivir en la presencia de Dios y ver a todo, hasta en los vasos más sencillos, a los cubiertos, a las cosas más sencillas materiales, como si fueran vasos sagrados del altar. Tratarlos con mucho cariño, todo, inclusive cualquier cosa, un florero, una lámpara, porque viene, es un don de Dios que uno tiene que administrar, y viene de Dios y debe ser usado por Dios. Por eso tiene que tratar todo con cariño, inclusive hasta una planta, ¿no? Una roca, con cariño, todo. Hay que ver a Dios en todo, convenido de Dios, y como que va todo para hacer Dios, a su servicio. Va a pedir esa gracia de ver a Dios en todo y en todos, y movernos por la fe, para poder practicar la caridad y la esperanza, y obtener las gracias y el cielo que necesitamos. Es que si no hacemos eso, especialmente en esta crisis, vamos a estar desperdiciando las gracias que necesitamos para salvarnos, y puede ser que no nos salvemos. Si seguimos viviendo muy a lo humano, sin hacer violencia, sin forzarnos por la fe a vivir como Dios quiere, puede ser que no lo logremos. Eso es lo que nos debe dar pánico. Porque las gracias es gratis. Si uno la desprecia, no la fructifica, puede ser que Dios ya no la dé. Eso que tiene que dar pánico, o sea, temor de Dios. Y todo, ser agradecidos con todo y vivir de la fe todo el tiempo. Por amor a Dios, en el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María Purísima.
Sin pecado concebido, María Santísima.